tenemos la entrevista entonces con Tomás Castillo, a quien Sandra entrevistó esta semana para Bruselas con Eñe, como digo, portavoz de esta organización de pacientes.
Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días.
¿Qué es la plataforma de organización de pacientes y por qué es tan importante vuestra labor?
Pues es una organización que hemos puesto en marcha 26 federaciones de pacientes a nivel de España, federaciones estatales, porque era necesario contar con una interlocución con la administración pública, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, porque era necesario llevar la voz de los pacientes en las decisiones sobre las políticas públicas de salud, porque es necesario que los pacientes estemos presentes y nos hagan las cosas sin nosotros, que nos hagan para nosotros sin nosotros, ¿verdad? Y luego porque compartimos que la cronicidad es un fenómeno que afecta a las diferentes enfermedades que defendemos y que compartimos pues muchas dificultades comunes, ¿no?, a la hora de acceder a los servicios públicos de salud, a la hora de contar con los tratamientos adecuados y de compartir estrategias entre las diferentes federaciones. Es un paso de madurez muy importante, no que cada una solamente vaya reivindicando respecto de su enfermedad, sino de qué temas tenemos en común y qué cosas podemos proponer, ¿no?, para que el sistema nacional de salud funcione pues con la calidad que queremos, sobre todo con la atención a la cronicidad, ¿no? Tenemos un buen sistema nacional de salud, pero más bien pensado para la atención a situaciones puntuales, a enfermedades agudas, y mucho menos a las enfermedades que son crónicas y que nos condicionan pues que toda la vida vamos a estar pendientes de la sintomatología de nuestra enfermedad, de estar acudiendo a los médicos. En fin, que es muy diferente la mentalidad de una persona que tiene una enfermedad permanentemente a una persona que utiliza el sistema puntualmente para solucionar una dificultad en su salud que se va a superar en unas semanas o unos meses.
Y usted lleva muchos años ayudando en todos los ámbitos a las personas con discapacidad. ¿Qué logros ha conseguido durante este tiempo?
Bueno, yo soy una persona que se ilusiona mucho con las cosas, ¿no? Y creo que el contribuir con la Organización Mundial de la Salud a cambiar la visión de la discapacidad, ¿no? Cuando se aprobó por la Asamblea Mundial de la OMS en mayo del 2001 esa nueva clasificación de la discapacidad, que yo participé como experto, pues creo que fue un hito, ¿no?, de que se vea más a la persona, que se vea más las capacidades que tiene la persona, no tanto sus discapacidades, que se vea que esto es un fenómeno universal, que todos vamos a conocer la discapacidad en uno u otro momento de nuestra vida, sobre todo cuando vamos para mayores, ¿verdad?, y que no se vea como un problema de algunos, que les ha tocado, digamos, que no se vea como una desgracia. Y yo creo que esto ha sido una contribución, bueno, pues que importante para que a nivel mundial llegásemos a un consenso también de cómo entender la discapacidad en el siglo XXI. También, bueno, pues yo llevo trabajando 33 años en la Asociación AMICA en Cantabria, impulsando sobre todo la autonomía, la participación de las personas en la sociedad como ciudadanos, como uno más, y bueno, pues la creación de más de 1.500 puestos de trabajo para personas con discapacidad en Cantabria. Me parece que es un buen balance, ¿no?, de demostración de que las personas pueden trabajar como los demás y sobre todo con los demás, ¿no?, en las empresas, en los servicios, y esto es un orgullo haber visto crecer a muchas niñas de pequeñas, con meses, con pocos años, y que ahora pues con más de 30 años, con 40, pues tengan su propia vida, ¿no?, que se hayan independizado, sus familias, que puedan tener sus proyectos de vida, pues llena de orgullo, la verdad.
Claro que sí, y este año se ha conseguido que el gobierno prevea en los objetivos del Ministerio de Sanidad un presupuesto para elaborar e implementar un plan para la incorporación de los pacientes en todos los ámbitos de decisión y participación. ¿Qué otros logros habéis conseguido?
Bueno, la plataforma se ha planteado que en España se reconozca la situación de cronicidad como lo mismo que se reconoció en su momento la situación de discapacidad en el año 82 del siglo pasado, o en el 2006 la situación de dependencia, ¿no? Entendemos que la cronicidad es una situación protegible también, porque es además fácil de determinar. Una persona que se le diagnostica una enfermedad que no tiene cura, todas las mañanas se va a levantar con esa enfermedad y va a afrontar situaciones no solamente de manejo de las sintomatologías, sino de muchas incomprensiones sociales, de muchas barreras que antes no tenía, a nivel laboral, posiblemente pierda su puesto de trabajo, posiblemente pierda un círculo de amigos amplio que tenía y se queda un círculo mucho más restringido. Estas situaciones son muy duras, ¿no? Cuando no te solamente te enfrentas a una enfermedad, sino también a una sociedad que, bueno, pues no te acepta tal cual eres en este momento, de la misma manera. Y esto entendemos que debe de protegerse y estamos promoviendo con todos los grupos parlamentarios, ¿no?, que haya una ley que proteja a la persona en situación de cronicidad y sobre todo que proteja su derecho a la información, su derecho a la formación para ser pacientes expertos, ¿no? También para que la información, bueno, pues en realidad la historia clínica es propiedad del paciente. El sistema puede tener soporte técnico, pero quien debe tener la opción de que especialista debe conocer sus datos, que son datos personales, datos clínicos, es el paciente. Entonces, ese derecho a manejar la información por el paciente entendemos que hay que recogerlo. Lo mismo que el derecho al trabajo, a no perder el puesto de trabajo por tener una enfermedad crónica. Estamos proponiendo que haya una figura de incapacidad laboral transitoria por cronicidad, para que no se llegue a perder el puesto de trabajo y la empresa pueda sustituir de forma sencilla, como pasa con la maternidad, ¿verdad? Que es sencillo a la sustitución y no tiene costes, y sin embargo no tenemos previsto que las personas con enfermedades crónicas puedan volver a trabajar una vez que pasa una situación de crisis, de su enfermedad, de hospitalización, y que, bueno, pues no se tenga que pensionar con 35 o con 40 años, como pasa con miles de casos, ¿no? Y también el derecho a la imagen, nos parece muy importante protegerlo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que cursan en deformaciones, tumores, a veces en la piel, y todo esto, pues, con frecuencia sufrimos cierto estigma, ¿no? Cierto rechazo social. Sí. Bueno, que no es la sociedad en general, todo el mundo, pero sí hay muchas situaciones, incluso cuando has buscado un trabajo, que requieren un aspecto físico determinado. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que luchar contra ellas, porque seguimos siendo personas, aunque nuestro cuerpo haya variado de su imagen, seguimos siendo la misma persona que éramos y entendemos que no está protegido, ¿no? Y también porque hay que proteger el derecho a tener unos ingresos que nos garanticen, bueno, pues no caer en la pobreza, ¿no? Está demasiado vinculada la cronicidad a la pobreza, y esto pensamos que es un mal que es silencioso, que a veces es vergonzante para muchas personas que se han quedado con una pensión ridícula y con ello pues tienen que depender de otros familiares para toda su vida, o sencillamente pues tener muy pocos ingresos para que no le cubren los gastos más básicos de alimentación, de vestido, en fin. Y esto entendemos que debe variar y que tenemos que proteger los ingresos, bueno, vitales, ¿no?, para que la persona no caiga en de pobreza.
Sí. Y recientemente el periódico El País informó de la necesidad de crear una aplicación a través de la cual los médicos pues pudiesen controlar a los pacientes crónicos las 24 horas del día. ¿Está ya implantada y qué mejoras en la salud supondría la aplicación?
Bueno, está habiendo diferentes iniciativas en ese sentido y todas ellas muy interesantes, porque se trata de un cambio, ¿no?, de modelo en la relación médico-paciente, en la relación del paciente con el propio sistema de salud, ¿no? Son muchas consultas que hay que hacer pues para saber cuáles son los niveles que tienes en este momento y demás, en sangre o en la función pulmonar, o se podrían tener monitorizados de forma permanente. O sea, en este momento, cuando se hace una analítica, pues es cómo estás en ese día, a la mañana, cuando te han hecho la analítica. Pero para tener datos más de más largo plazo, pues muchas veces hay que poner un aparato al paciente, ingresarlo incluso, con un coste tremendo. Hoy en día pues empieza a verse aparatos muy sencillos, además, con aplicaciones móviles, que pueden enviar información a cualquier sistema informático de forma permanente, ¿no?, y que de alguna manera se pueda monitorizar, se pueda saber el estado de salud de esa persona, cómo ha transcurrido, incluso la evolución de aquel síntoma, de temperatura, de ritmo cardíaco, de azúcar en sangre. Hay cantidad de parámetros que podemos mantener sin apenas molestar a la persona, porque puede seguir haciendo su vida ordinaria, ¿no? Y sin embargo, pues el médico pues puede comprobar la evolución que ha tenido aquella enfermedad, aquel síntoma, y si hay que tomar alguna decisión terapéutica. Con lo cual, yo creo que esto va a revolucionar también, ¿no? El concepto de la consulta médica. Cuando vamos a, cuando tengamos que estar con el médico presencialmente, posiblemente el médico ya sepa casi todo lo necesario y la consulta se convierta, pues lo que tiene que hacer en realidad la consulta, ¿no? Pues que se dedique a atender a la persona, ¿no? No, no solamente a obtener datos y lo que es atención a la persona, pues es consejo médico, esa generación de confianza entre el profesional y la persona, esa personalización, ¿no? De que los datos que tenemos son sobre tu salud, no sobre datos genéricos, porque hemos obtenido en una analítica y lo comparamos con lo que tenemos por la normalidad, pero en realidad cada organismo es diferente y bueno, pues lo que para unas personas puede suponer pues una tensión alta, pues un problema de salud importante, para otros pues lo llevan de forma más o menos permanente y no condiciona su salud, o lo mismo pasa con niveles de azúcar o con el colesterol. Entonces, personalizar la medicina es, yo creo que la gran asignatura que tenemos pendiente y que este tipo de tecnologías va a facilitar muchísimo, ¿no? Que tengamos miles de datos sobre cómo se comporta el organismo de aquella persona en concreto, un poco sobre lo que llaman las big data, ¿no? Sobre las grandes bases de datos que nos permitirían avanzar de forma importante en la medicina personalizada.
Y hablando de avances, también la marca Philips ha sacado a la venta un monitor que permite controlar la apnea del sueño. ¿Cómo mejora la vida de estas personas?
Bueno, la verdad es que yo creo que todas estas tecnologías van a suponer un avance en la calidad de vida importante, ¿no? Sobre todo porque estamos entrando en situaciones ordinarias de la vida de la persona sin necesidad de hospitalizarla, sin necesidad de cambiar sus hábitos, y que podamos, el clínico pueda obtener aquellos datos que son necesarios sin invadir tampoco completamente la intimidad de la persona, ¿no? Es cierto que a veces se plantea esto, ¿no? Es que entonces vamos a estar permanentemente monitorizados, no vamos a poder hacer nada que no se sepa, pues bueno, todo esto hay que pactarlo, ¿no? Con la persona, los momentos efectivamente en los que la persona no quiere que se esté monitorizada, pero el sueño yo creo que es un elemento fundamental, que además, bueno, pues se producen con frecuencia problemas respiratorios que la persona misma no percibe la gravedad que puede tener, y sin embargo este tipo de técnicas, sin alarmarnos, nos va a permitir pues conocer efectivamente cómo es el comportamiento de su respiración, su oxigenación en el sueño, sin producir a la persona ningún trastorno y tomando decisiones preventivas, ¿no? Porque tenemos que avanzar mucho en la medicina preventiva, mucho más. Tenemos que pensar que muchas de las enfermedades, en la medida en que podemos tener datos sobre su evolución de forma temprana, vamos a poder tomar medidas inmediatas. Y esta prevención va a tener unas consecuencias favorables sobre la salud muy importantes, que en este momento posiblemente ni nos imaginamos, ¿verdad?
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Tomás, por atendernos, y un saludo desde Bruselas.
Un saludo para vosotros y muchísimas gracias.